Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.
Nuevamente, por gracia de Dios, queremos compartir este tema que es un tema pastoral. Es un tema que en este tiempo necesitamos como actualizar primero los sacerdotes, de modo especial los párrocos y después, por supuesto, todos nuestros agentes de pastoral. De hecho, sabemos que este programa está diseñado, mira, especialmente a los agentes de pastoral familiar, sin excluir, por supuesto, a nadie que quiera escucharnos, sintonizarnos y estar pendientes de algo que nos atañe, no solamente a una renovación eclesial, sino a un mundo más cristiano y más humano. Compartíamos con Ovidio, que siempre es mi invitado desde hace una semana, compartíamos lo siguiente, este tema, decíamos, son cosas que necesitamos escuchar más. Los laicos necesitan que nosotros los sacerdotes seamos más precisos, y no solamente más precisos, que hablemos un lenguaje eclesiológico, que es efectivamente el punto más reciente en torno a la teología de la familia. Porque es importante hablar de la relación familia-parroquia. Nos pasa como tantas veces con las etimologías de la Sagrada Escritura, donde encontramos el vínculo. No solamente es una intuición, hay un vínculo literario entre parroquia y familia. ¿Cuál es el vínculo que existe? Fíjese en griego, que ese es el punto. De hecho, la palabra parroquia es una palabra griega, como católico, es una palabra griega. Eucaristía es una palabra griega. Muchos términos que nosotros empleamos nacen precisamente con la, diríamos así, hay una versión de los 70, que es la que emplean los apóstoles, es la traducción del hebreo al griego. El griego era el inglés del tiempo de la primera evangelización. ¿Cuál es entonces la relación entre familia y parroquia? Si usted se fija, ¿cómo se dice familia? Se dice oikía en griego. Se traduce al latín por domus. Y ahí viene la palabra doméstica. Esto es importante. Hablamos de iglesia doméstica. Es decir, una iglesia familiar, para entenderlo. Y después la parroquia, fíjese cómo se nace la etimología. Dice paroikía, paroikía. Es decir, aquello que prepara, como la paraliturgia, prepara esa comunidad de vida y de amor, que es la familia. Entonces, hay un nexo literario en su etimología, tanto de familia como de parroquia. Quizás para usted esto suene nuevo, de hecho es nuevo. ¿Cuántas veces lo ha escuchado usted en su lenguaje eclesiológico? Yo por lo menos lo he escuchado recientemente. Hablábamos con algunos sacerdotes de mi vicaría foránea aquí en Santa Ana de este tema. Y decíamos lo siguiente, es una teología actual, es una teología que todos nosotros necesitamos escucharla, necesitamos hablar ese lenguaje eclesiológico de punta, tan necesario en este tiempo. Viendo ese nexo, entonces nosotros nos damos cuenta que la iglesia como tal, ¿cuál es el contacto, la estructura eclesial más cercana a la familia? Es obviamente la parroquia. El Papa Francisco este tema lo aborda y dice, es la estructura más elástica. Y es interesante darnos cuenta que la parroquia, desde el Vaticano II, desde la Sacrosanto Concilio, Y después el Código de Derecho Canónico del 83, nosotros nos damos cuenta que mira a una coinonía de fieles. Esto es importante decirlo. Entonces, si nosotros vamos a hacer un acercamiento primero a la etimología de la primera evangelización. La parroquia, nosotros veíamos que era la iglesia, la comunidad de cristiana que se reunía en las casas. Ese es el tema domus. Pero casa, repito, no es solo la estructura física, es la familia. Es decir, varias familias se reunían en una familia, en un lugar de una familia. Es iglesia en la casa, eso es importante, es la iglesia que se reunía en esa casa. Entonces, este término, nosotros vemos que ya nos pone frente a una convivencia de hermanos en la fe. Es decir, todos los bautizados, unidos en un solo cuerpo, somos la gran familia de Dios, dice la iglesia en este tiempo. De gente con los mismos intereses, se reunían en ese contexto familiar. Ahí había, ¿qué tipo de familias? Familias extensas. Y no solo familias extensas por parientes de sangre, había esclavos, algunos vecinos. Ese era el contexto en el cual nosotros hablamos, por ejemplo, de la iglesia de Áquila y Prisca, la iglesia doméstica de Áquila y Prisca. Y se reunían para compartir un tema. No solo era la típica asamblea de los movimientos laicales, por ejemplo, era una cena. Y esa cena, obviamente, en la segunda parte incluía el banquete eucarístico, la Eucaristía. Y esa cena era presidida precisamente por el padre de familia, que en este caso de la iglesia era precisamente el obispo. Recordemos que en su tiempo los presbíteros vienen cuando la iglesia comienza a crecer. Nacen primero los apóstoles. Ellos son las cabezas que van como fundando las diferentes comunidades cristianas. Entonces, en Roma, nosotros nos damos cuenta que las casas, fíjense que Roma, es interesante, en este tema de la iglesia doméstica, tiene mucha historia. Es bien interesante la experiencia de San Pablo, en Corinto, en Éfeso, y después en Roma, siempre acompañado de Áquila y Prisca, que es interesante. Ese matrimonio que es parte importante en el equipo evangelizador de San Pablo. Entonces, en Roma, las casas, no existe una concepción territorial. Esto es bien interesante, porque en este tiempo muchos de nosotros pensamos que la parroquia es solamente territorial. Y quizás a veces nos quedamos como perplejos cuando nos dicen, por ejemplo, hay una parroquia personal. O, por ejemplo, las diócesis son territorios, pero a veces nos cuesta entender un vicariato, por ejemplo, castrense, que ya no son territoriales, son personales. De hecho, la parroquia desde la cual estamos transmitiendo, de la única es una parroquia personal. De 64 parroquias de la diócesis de Santa Ana, entre Huachapán y Santa Ana, hay solamente una parroquia personal, que se llama Inmaculada Concepción de María, que estamos transmitiendo desde aquí. Ahora, esa concepción, fíjese bien, lo territorial y lo personal, eso es un término más posterior. En Roma, las casas, lo que hay es vínculo de parentesco, vínculos vecinales. La adhesión, entonces, de los que se reunían era afectiva, era una relación entre hermanos. Implicaba, por tanto, comunión entre sí y con el obispo de la ciudad. Entonces, ya en su origen, la iglesia doméstica se reúne por vínculos relacionales de fe, de unión en el mismo cuerpo eclesial, del amor cristiano, que es la fuerza que crea la comunión, dice el Papa Juan Pablo, el principio y fuerza de la comunión. No hay comunión sin amor cristiano. Esta es la fuerza que une a aquellos que se reunían en las iglesias domésticas de la primera evangelización, especialmente del mundo gentil. Bien, Vamos entonces a hacer una primera pausa musical y al volver vamos a abordar otro aspecto bonito de cómo se relaciona la iglesia doméstica con la parroquia.
Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
Porque cuando dice aquel personaje famoso del Evangelio, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Qué es esa casa? Traducámoslo desde el lenguaje griego del Nuevo Testamento. No soy digno de que entres en mi familia, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Qué hermoso resulta esa aplicación desde oikía. Decíamos, oikía es familia. Si vamos al texto ese, Señor, no soy digno de que entres en mi oikía. Vaya, qué impresionante es entonces decirlo. La parroquia es una paroikía. Lo que nos enseña a ser familia, según el proyecto de Dios, nos descubre nuestra vocación y misión, es precisamente la iglesia, es nuestra madre. Y por eso la familia sin la iglesia no puede entender su vocación y su misión, ni vivirla, ni seguirla. Necesita el acompañamiento de la iglesia. Bien, entonces compartamos un poquito algo más sobre este tema que es bien actual y necesario. Decíamos que el documento conciliar que aborda este tema de la parroquia es la Sacrosantum Concilium y posteriormente el nuevo Código de Derecho Canónico de 1983. Entonces ofrece una serie de criterios teológicos que la Conferencia Episcopal de Honduras en su tiempo aborda en la página 606 y 16 de un directorio de la parroquia renovada, dicen ellos. Y dice así, a mí me gusta eso que ellos explican, dice así, no es una masa de bautizados, ni territorio. Dice, fíjense esa parte que es bien importante, no es que tengamos muchos católicos. En este tiempo, diríamos así, de cultura líquida, nos encantan las masas. Mejor dicho, a algunos les encantan las masas. Otros sabemos que no es cuestión de masas. Solo cito a Joseph Ratzinger, Dios no es un Dios de masas, porque las masas son engañosas. Y dice así, la conferencia de este hermano país dice, no es una masa de bautizados, ni tampoco un territorio. Todos pensamos que es cuestión territorial. De hecho, la jurisdicción de los párrocos tiene que ver con el territorio. Pero no es ese el criterio teológico clave, dice la Conferencia de Honduras, sino comunidad de fieles, es decir, comunión íntima con Dios y entre ellos de los fieles bautizados. Y dice dos elementos bonitos, en virtud de la fe personal y de los sacramentos. Mire qué interesante esto. Es entonces una coinonía, una unidad que se forja primero de la respuesta a ese Dios que nos salva y que se nos revela, que es la fe, es acogida al proyecto de amor de Dios para salvarnos a cada uno. Luego decía, incluso ahora leíamos una frase muy bonita del Papa Francisco Evangelii Gaudium, decía el Kerigma Sibi, se dice, Jesucristo ha dado su vida para salvarme. Me ama, Jesucristo me ama y ha dado su vida para salvarme. Él está vivo a la par mía, es un ser que actúa, que me acompaña, que no solamente eso, sino que me libera, que me salva del pecado y de la muerte. Ese es el querigma, por ejemplo, anunciado. Cuando nosotros ante ese Dios, que es amor, respondemos desde nuestra acción, en varias vertientes, diría yo, no solamente saber que me ama, es mi propia vida la que se tiene que adecuar a ese proyecto de amor. Luego también es la participación de la fe que se celebra en la liturgia y por supuesto la vida de oración. Dios dentro de nuestro ser no se fortalece sin oración. Bien se ha dicho, la oración es como respirar, es el respirar del Hijo de Dios como respirar para poder tener vida, también nosotros necesitamos de la oración para tener la vida de Dios, la vida de Cristo resucitado en nosotros. Y dice después el directorio, no por la decisión de la familia o del párroco. Esto ya es interesante decirlo. No es entonces decir, yo voy a esta parroquia por tal cosa. Yo, o el párroco dice, a ti te toca venir a esta parroquia y tienes que estar en esta parroquia. No es cuestión de eso. Dice, nace de la comunión de fieles en virtud de la fe personal y de los sacramentos. ¿Qué es lo que le da vida? ¿Cuál es el mensaje de vida que la iglesia lleva? Nosotros no solo anunciamos la vida, nosotros comunicamos la vida de Dios. Las manos sacerdotales son manos que dan vida. Cuando usted absuelve el sacerdote, cuando el sacerdote consagra, cuando el sacerdote da la unción de enfermos, etc., está dando la vida misma de Dios. Nosotros no solo anunciamos que el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, decimos en la Pascua, no solo damos el anuncio, lo comunicamos a los fieles. Es más, tantas veces los fieles católicos debían pedirnos más esta vida. Y yo pienso que nos piden muy poquito a los sacerdotes. Si solo los sacerdotes transmitiéramos, comunicáramos esta vida que es gratuita y no se debe cobrar por recibirla, porque dice así, lo divino, lo invaluable, no tiene precio. Por eso dice el Señor, lo que habéis recibido gratuitamente, dadlo gratuitamente, ese es Dios. Bien, entonces, qué enriquecedor resulta entonces aplicar e iluminador el contenido de la iglesia doméstica a la vida parroquial. Que la familia, comunidad de vida y amor. ¿Qué es la parroquia? Comunidad de fieles. Se enlazan dos comunidades. Una pequeña comunidad de lazos sanguíneos y una macro, una mayor comunidad donde hay varias iglesias domésticas. Esto es bien interesante decirlo. ¿Qué es entonces la parroquia en la eclesiología postconciliar? Es una red de iglesias domésticas. ¿Qué hizo San Pablo como evangelista? Él tiene redes de iglesias domésticas en las partes urbanas del mundo gentil. Después la evangelización va a llegar a la parte rural. Y eso lo van a hacer después, cuando Pablo haya cumplido su misión, aquellos cristianos, ellos van a expandir el cristianismo a la parte rural y de ahí van a nacer las parroquias rurales a partir de las parroquias urbanas. Esto es bien interesante decirlo. Estamos haciendo una especie de volver los ojos históricamente hacia los primeros tres siglos del cristianismo. ¿Las parroquias en qué siglo comienzan a florecer? Comienzan a florecer a finales del siglo II. Pero al principio estamos hablando de una red de familias reunidas en una familia que acoge a las demás familias. Este es el mensaje. Ahí nace la parroquia. Entonces las iglesias domésticas y la gran familia de Dios, quiero cerrar esta idea, dice el Papa en la iglesia, después de la iglesia lo recoge en su magisterio, dice, la familia y la parroquia como familia de Dios están llamadas a acoger con afecto y solicitud a las personas solteras y sin familia. Y no solamente a ellos, a los viudos. Hay personas solas. Bueno, este tema de la soledad. Ningún ser humano en esta tierra ha nacido para estar solo. De hecho, cuando dice el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Está diciendo un mensaje que es bien importante. Voy a traducirlo. Dios no nos ha hecho para ser seres individualistas ni islas. Nos ha hecho para la comunión. Esto es importantísimo decirlo en este tiempo. Y la parroquia es comunión. La familia es comunión. La iglesia es un misterio de comunión. Bien. Entonces, cuando hacemos a las personas solteras o que no tienen familia porque son inmigrantes, porque a veces es ajeno quizás a la voluntad de ellos, entonces cuando nosotros hacemos parte de la propia familia, entendemos la grandeza de ser una familia en la fe. Este camino de pastoral parroquial, si usted quiere, es una pastoral incluyente, que el Papa nos está gritando a todos. Nos dice, deben ir a todos. Y Dios puede empezar en la familia, a todas las familias. Y esto también es novedoso, porque de alguna manera, ¿cuánta gente sola hay, especialmente en el viejo continente? Aquí quizás no lo vemos tanto, pero hay gente que realmente necesita esos lazos primarios afectivos que la hacen familia. Entonces, esa misión, si la vemos, nos entrelazamos, familia con la parroquia. La familia que se abre, esa es la auténtica iglesia doméstica, en cuatro dimensiones, decíamos, comunión de personas, servicio de la vida, participa en el desarrollo de la sociedad y también en la vida y misión de la iglesia. Cuando la familia hace eso y se inserta y se une a la parroquia, no hay que dudarlo, estamos ante un cambio copernicano. Y este es el punto que realmente hoy, en este tiempo, necesitamos escuchar y más que escuchar, asumir. Por eso decía el Papa, familia, sé lo que eres. ¿Qué eres? Comunidad de vida y amor. Y San Oscar Romero, ya estamos a pocos días, ya se va a hacer la caminata, que tiene varios años de hacerse hasta la cuna de San Oscar Romero. Importante decirlo, él cita la frase en el 79 y dice, se trata de que todas las familias sean iglesias domésticas. Eso que estamos diciendo, vea, si entendiéramos y asumiéramos esa llamada que él es nuestro santo, hace, parafraseando Juan Pablo II cuando vino a Puebla, definitivamente del 80 para acá tendríamos que tener muchísimas iglesias domésticas en este país. Si realmente escucháramos la voz de San Oscar Romero. Bien, entonces, ya que estamos a pocos días, ya vamos a celebrar ese momento bonito, que ya gracias a Dios es una tradición que ya se ha fraguado, y después vamos a tener la fiesta también patronal del Divino Salvador, domingo, que converge también con la Jornada Mundial de la Juventud. Hace una semana celebramos la Jornada Mundial de los Abuelos, y el Papa va a enlazar esas dos generaciones, los jóvenes con los abuelos, de un modo especial lo va a enlazar el próximo domingo. Vamos entonces a hacer una segunda pausa musical y al volver vamos a hacer el diálogo habitual con nuestro invitado, Ovidio. Hacemos una segunda pausa musical.
Radio María El Salvador, el podcast. Cada vez más cerca de ti.
Para todos nuestros marianos oyentes, estamos compartiendo un momento de pastoral tan actual y tan necesario. Estamos viendo la íntima relación que tiene la familia con la parroquia. Desde su etimología, en griego, se entiende. Si uno obviamente desconoce la etimología, le pasa como a tanta gente que dice, ¿y dónde aparece la Eucaristía en la Biblia? Pues no le va a decir Eucaristía, es en griego, dice acción de gracias, se lo traduce. Y lo mismo pasa cuando hablamos de casa. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, decíamos. Bien, queremos invitar al que quiera, nos decían en cabina, que está habilitado el WhatsApp de Radio María para que quiera escribir. Saludar por Facebook a quienes nos sintonizan en el muro, César Orlando Sánchez Rivera, a Rosy Emérita Pineda Lemus, dice, buenas noches, padre César, saludos a nuestro querido maestro Ovidio. Después Marisela de González, Mari Cisneros, se están viendo, Rosa Emérita Pineda Lemus nos dice, padre César, cuando comulgamos traemos a Dios a nuestra casa, ¿verdad? Por supuesto. Es cuando se dice aquella frase del Apocalipsis, si me abres la puerta, entraré y cenaré contigo. Comeré contigo, dice el Señor. El Señor, cuando lo comemos, a mí me gusta esta frase, dice, ¿qué es el bautismo? Es el baño de bodas. ¿Qué es la Eucaristía? Es el banquete de bodas. Porque somos la esposa del Cordero. Después dice, María Luisa nos está viendo, Juan Castillo también, Luis Polunto también, Nina Roque también nos está viendo, pues saludes a todos aquellos que nos están sintonizando en este momento. Vamos a ver entonces, Ovidio, surgen algunas inquietudes, por eso traemos a Ovidio, porque Él también tiene corazón de pastor, ha sido dirigente de encuentros con, conyugales, miembro de la parroquia también nuestra, y por supuesto que está en otra etapa como viudo, que también lo hace ser iglesia. ¿Qué le parece este tema que hemos abordado hoy, Ovidio?
Bueno, buenas noches a todos. Realmente es un placer y una oportunidad inmerecida realmente, pero aquí estoy porque el Señor así lo quiere. Me parece, y lo voy a decir por la forma como yo me crié, soy campesino, y realmente sentía que era más familia doméstica mi familia de aquel entonces que incluso la mía ahora. Mi papá era realmente quien no, con la devoción popular realmente nos inculcó el amor al catolicismo, así por decirlo de esa manera. En una casa de un tío mío todos los días se rezaba el rosario y uno de cipote iba de curioso, pero ahí estaba. Pero eso el Espíritu Santo sin duda, no me cabe la menor duda, lo iba grabando cada día en el corazón como en un byte de un chip o lo que sea. Si lo comparo con los momentos actuales, es mucho más difícil ahora realmente por las tendencias al individualismo al que nos están llevando, y que es los mismos sacerdotes, los mismos obispos tendrán que aprender a nadar en contracorriente. Tendrán que aprender a desaprender.
Voy a hacerme eco de esto que dice Video, porque de la mañana, en la misa de las 7 de la mañana, transmitida por Radio María, decía un hermano párroco de la diócesis de Santa Ana, en la mañana, decía, la gente no se quiere casar ni siquiera por lo civil, decía el párroco de Nuestra Señora Guadalupe de Metapán. Y decía él, no quieren compromisos, lo que está diciendo el padre Ovidio. Bueno, ya no es solamente que son poquitos los que se casan por la iglesia, Ovidio, sino que son poquitos también los que se quieren casar por lo civil, porque nuestra cultura individualista, líquida, una cultura, diríamos así, tal vez en el lenguaje salvadoreño diríamos un poco, por usar palabras de los hipótesis, una cultura chueca, blanda, así como inconsistente, que no sirve para grandes, retos o desafíos. Vaya, la alianza, el hombre es capaz de alianza, el matrimonio es una alianza, pero no solo el matrimonio, el bautismo es una alianza. Vaya, así como uno se supone que va a ser fiel hasta la muerte en la iglesia donde ha nacido, en la fe católica que nos regalaron nuestros padres por gracia de Dios. Qué triste es ver cuando nuestra gente apostata y se va a otras sectas que son, dice la Sagrada Escritura, cisternas agrietadas que no pueden retener el agua. Vaya, ese punto. Pero el punto importante, si viviéramos bien el bautismo, Ovidio, si entendiéramos lo que comporta eso, ya es fidelidad hasta la muerte. Si viviéramos bien el bautismo, entenderíamos lo que es el matrimonio como sacramento, porque también es una alianza. Dice el Señor, lo amas, pero no por un rato, no por 10 años ni por 15. O cuando ya se te ponga feo o fea, lo vas a dejar. O cuando choquen los dos caracteres y salgan la parte dura de los dos, se van a dejar. O si tienen una crisis o cosas que pasa el matrimonio, no se van a dejar a pesar de eso, pero necesitan de Dios. El hombre sin Dios no lo logra. En lo que Video nos dice, claro que es un desafío. En este tiempo, yo hablaba hace poquito Video con alguien de encuentros católicos, decía, padre, nosotros estábamos preparando un retiro para parejas jóvenes y no lo pudimos realizar porque parece que solo tenían una pareja. Los movimientos de familia lo saben también. Estamos en un momento difícil donde la gente, como que este tema, lamentablemente, tenemos que apuntalarlo desde la base, ¿verdad?, de la iniciación cristiana. ¿Qué otra cosa, Ovidio?
Bueno, realmente, lo que se hablaba de las personas viudas, las personas adultas, mayores, solas, incluso los que solo están, como decimos en el buen salvadoreño, rejuntados, cómo la iglesia realmente puede hacerlos parte de la familia nuestra. Eso sí, me parece muy, 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 muy importante, porque acá es donde yo, por ejemplo, he sentido en mi soledad de 7 años después de viudo, el calor humano, que a veces ni siquiera en la propia familia de sangre uno lo siente. Y pues eso me fortalece, eso me tiene aquí un poco, como decimos, metido en las cosas de la iglesia, porque realmente me nace, porque quiero hacerlo, porque he encontrado un tesoro y quiero ganármelo, quiero comprarlo, la perla y todo eso, como decía el Evangelio. Y yo a mis alumnos siempre les digo, y les estaba hablando un día de esto, de la inteligencia emocional, y una de las partes de la inteligencia emocional es la habilidad para adaptarse a las cuestiones sociales. ¿Cómo les cuesta y cómo se dejan arrastrar tan fácilmente ahora? ¿Cuántas chicas a mí me han dicho, no, ingeniero, me dicen, yo no me quiero casar, yo mejor voy a probar, y si me va bien, bien, y si no, pues nos dejamos? Ay, si ustedes supieran lo que yo les contesto, mejor no se los digo.
A mí me decía hace poco una alumna también de teología de Dover, decía, y si te es infiel él, ¿qué vas a hacer? Ah, lo dejo, dice. Aunque tengas hijos. Sí, dice, yo lo dejo. Si me es infiel, lo dejo. ¿Y qué pasa con Oseas? Pues el profeta Oseas, esa parte de la alianza de Yahvé con Israel, la gente lo olvida, que la misericordia y el perdón es parte también de la alianza matrimonial. Vaya, nos saluda, dice Rosa Emérita Pineda Lemos, dice algo interesante, mire el video. Dice, Padre César, el problema actual es que hay demasiada parranda. Yo he dicho así, no me entiendan mal, pero demasiados bolos tenemos en El Salvador, hombre. Ya es tiempo de que haya gente más sobria y que los papás nos den el ejemplo también de que lo que es vivir la sobriedad. Y dice así, y los adultos hemos dejado de disfrutar y de sentir el gozo de la fe a cambio del gozo efímero de la parranda, y no somos capaces de entregar la estafeta espiritual a nuestros jóvenes. Mire lo que esta hermana nos dice, y con mucha razón. Yo pienso que aquellos papás que vivimos en algún momento la ebriedad del papá, por hablar de un aspecto de la parranda, imagínense cuando los papás ingieren droga, por ejemplo, eso es más duro. Pero los hijos que en su momento vivimos el drama de un papá bolo, varios de ellos nos revelamos, yo lo puedo decir de mis hermanos y de su servidor también. Dijimos, jamás vamos a repetir este drama que hemos sufrido en familia, porque es un drama. Bueno, cuando el hombre está ciego y no quiere escuchar, esto lo ignora. Pero cuando ya usted ha destruido su familia por tanto egoísmo, por gastar lo que no es suyo y gastarlo de un modo tremendo, es decir, es demasiado caro, pues, para entenderlo, la bebida alcohólica. No es así. Y si gana el mínimo, no tiene derecho a hacer eso para una familia pobre. Vaya, cuando uno entiende este misterio, hay que decirlo, ¿verdad? Ese es otro punto de vídeo que debemos ver. Nuestros papás, yo pienso así, ya que la hermana aquí nos comenta, yo pienso que el primer desafío es con papá y mamá. Papá y mamá se tienen que replantear su vida como esposos y como padres. Y después, asuma la misión que le toca al papá y a la mamá. A mí me impacta siempre ese programa de la doctora Polo, que fue carbonizada, que es de Colombia, y que ella está en las puertas del infierno y Dios le da una segunda oportunidad de volver. Ella dice ese tema, ¿verdad? Dice, a los papás, y más al papá que a la mamá, Dios le pide tremendas cuentas de lo que son sus hijos. Eso es así. No dejan de ser papás. Y eso, después de la muerte también, Dios le pide cuentas a los papás. Entonces, ¿eso por qué es importante? Ahí está el fundamento. Eso es, si eso se amarra bien, y después tenemos bastantes esposos, patrimonio, familias bien constituidas desde la fe, claro que una parroquia va a ser más fecunda, más testigo creíble, y es más capaz también de dar respuesta a un mundo bastante líquido como el que Ovidio ha subrayado. Bien, entonces él decía un punto importante, ¿verdad? Qué bonito es encontrar en una parroquia, en una familia, en la fe, a la propia familia. Qué bonito es, los mismos sacerdotes. Qué bonito es cuando el amor limpio de una comunidad parroquial nos da fuerza, aliento y esperanza. Los que trabajamos con familias nunca hemos estado solos, porque conocemos el valor de las familias en la fe y nunca nos han dejado solos, ni siquiera en la pandemia. Eso es importante decirlo para que entendamos que, voy a hacer una frase de aquellos que trabajamos con la familia: el que le apuesta a la familia deja una huella impresionante a lo largo de su vida. Y lo otro, de un camino de mucha fecundidad. Está apostándole a algo que nunca se perderá, porque es lo que Dios quiere a lo largo de la historia. Muy bien, vamos a pedirle a Ovidio que nos haga una oración final, especialmente, joven Ovidio, hagamos pidiéndolo especialmente por nuestros jóvenes de la Jornada Mundial de la Juventud, por la caminata a la cuna de Monseñor Romero, y por supuesto también para que haya más comunión en la parroquia, de la parroquia con la familia.
Señor Jesús, agradecido infinitamente por las oportunidades que nos das todavía, aún a pesar de nuestras edades, te quiero dar gracias por esta Jornada Mundial de la Juventud, por el enlace que hará el Papa con la Jornada de los Abuelos, por la caminata a la cuna de nuestro santo San Óscar Arnulfo Romero, y por todos los jóvenes. Incluso, Señor, te pido por una alumna mía que anda en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, para que su corazón y venga y pueda contagiar a sus compañeros, que es tanto falta hace. Yo trato de hacerlo con mis alumnos, pero me cuesta. Y un abrazo para todos los que están escuchándonos, viéndonos, que el Señor les bendiga y que unamos la experiencia de nosotros los adultos mayores con la fuerza y la vitalidad de los jóvenes. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos, Padre Celestial. Amén.
Esta oración nace del corazón de alguien de fe y de alguien que mira al futuro, sabiendo que el puente de enlace es abuelos jóvenes, abuelos nietos, abuelos bisnietos. Qué hermoso es ver a Abraham con todos los descendientes de él. Pues eso es la iglesia. La iglesia, como la Sagrada Escritura, está articulada en torno a la familia. ¿Por qué la familia se le ha atacado tanto y el demonio la quiere destruir? Porque ahí está la vocación y la misión de una nueva humanidad. Si eso no fuera así, la ideología del género, todas las ideologías que arrancan a Dios del corazón, no estarían luchando para destruir a la familia. Y nos agradecemos también que se cuide a los niños. Ahora con esto, esta película reciente, ¿verdad?, en torno a la defensa de los niños, hay que decirlo, todos los estados debían apostarle a eso. Al niño no nacido también, al niño pequeñito, y al niño que, al joven, y sobre todo que garanticemos que papá y mamá van a estar siempre con ellos para que sean hombres en el sentido integral de la expresión cristiana y humanamente, según la medida del corazón de Dios. Bien, entonces nos ponemos en las manos del divino Salvador del mundo. Estamos a pocos días de esta fiesta patronal. Le pedimos que transfigure nuestra tierra, que necesita eso, transfigurarnos en auténticas iglesias domésticas, porque ahí está el futuro de la humanidad. Ha estado con ustedes el padre César Rolando Sánchez Rivera. Transmitimos desde la UNICAES, asesor diocesano de pastoral familiar.
Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.